Carga completa. Estás en Comunidad Ovelar, el periodístico de Uniradio.
Calles del sur, rotas bajo el cielo azul. No te quejes más, Raúl. Esto podría ser Kabul. Monobloques brillan el sol, autos pasan a todo motor. Esto podría ser peor.
Escuchamos La Conjura de Roy Berocay, selección de nuestro compañero Diego Varela, que es el encargado de musicalizar las mañanas en Comunidad Ovelar. Y ya nos metemos en la segunda columna de Se Mueve la UTM.
Añadir contacto. Bloc de notas.
Bien, y estamos, como decíamos, en la segunda columna de Se Mueve la UTM, la columna de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica, el espacio que tienen aquí en Comunidad del Ar. Y me acompañan, por un lado, Juan Manuel Franco, docente de Salud Ocupacional. Bienvenido.
Buenas tardes o buen día para todos.
Buen mediodía,
Estamos en el límite.
Estamos en el límite, sí. Y por otro lado, Sofía Meroni, que es docente de Terapia Ocupacional, ¿no?
Buenos días.
Buen día. Hablamos de que son carreras que tienen un nombre parecido, pero que en realidad en los hechos no son tan iguales, ¿no?
Para poder definir un poco la carrera, voy a las palabras, ¿no?, de la carrera Salud Ocupacional. Ocupacional, que tiene que ver obviamente con la otra carrera de terapia ocupacional, es vinculada al trabajo. O sea, ocupacional viene de ocupación, después de trabajo. Y por ende, nuestro ámbito en sí, donde trabaja el tecnólogo en salud ocupacional, es en el propio trabajo. Puede ser desde un kiosco hasta una empresa multinacional, ¿no?, como UPM, Coca-Cola, Pepsi, etcétera. ¿Bien?
Y por otro lado, también tenemos la terapia ocupacional, ¿no?
Sí, claro. El término terapia ocupacional, cuando vos decís, soy terapeuta ocupacional, es, le buscas trabajo a la gente, haces orientación vocacional, no sé, como que se desconoce un poco. En realidad, ocupación es como un término en realidad bastante más amplio. El terapeuta ocupacional trabaja en todos los ámbitos de la vida, en todos los grupos etarios, y la ocupación entendida como el acto inherente del ser humano, ¿no? De lavarte los dientes, jugar o trabajar. Por eso en algún punto se tocan, pero en otro es bastante diverso.
Es bastante diverso. Y tenemos un contacto telefónico también. Tenemos a Mariel Spinoglio, es estudiante de último año de terapia ocupacional. Mariel, bienvenida.
Hola, buenos días.
Buenos días, o buen mediodía, como estábamos diciendo.
Sí, buen mediodía.
No sé si querés darnos tu visión como estudiante ya en el fin de la carrera de terapia ocupacional.
Bueno, en realidad... la terapia ocupacional, ¿no? Como esto que hace una forma al ser humano, ¿no? Que es parte de, que tiene que ver con todo lo que son las actividades significativas, que muchas veces puede estar vinculado al desconocimiento como al trabajo, pero también al saber que de alguna forma intervenimos o trabajamos en todos los grupos etarios, tiene que ver también con la educación, con todo lo que son las actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Desde cepillarse los dientes, como decía Sofi, vestirse, bañarse, comer, en todo lo que son como más unas actividades un poquito más complejas, como moverse en la comunidad y bueno, y participar de diferentes ámbitos de lo que hacen a la vida de la persona. Y bueno, mi visión desde estudiante, yo soy una ex estudiante de medicina que me encontré con esta carrera a partir de un voluntariado que hice en un centro de rehabilitación infantil. Y la verdad que desde que me encontré con esta carrera hice como ahí un cambio en lo que era, bueno, mi vocación, o de alguna forma capaz que la encontré, ¿no? Que era esto como del estar en contacto con las personas y promover la participación y como hasta la garantía de los derechos humanos, si se ve desde el punto como más amplio, que fue, creo que fue lo que más me atrapó de poder intervenir como directamente ahí, ¿no? En el uno a uno con las personas, con las familias, con todo lo que es el contexto también de las personas.
Me interesa esta definición que daban de cómo es la intervención en los derechos humanos, la importancia de generar respeto o de colaborar con los derechos humanos a raíz del trabajo en el día a día, ¿no?
Exacto, sí. El nosotros al intervenir en estos como diferentes ámbitos de la vida de la persona, ¿no? O mismo si vamos a lo más amplio de las como hasta lo teórico de la terapia ocupacional, esto de poder intervenir en las familias, en las comunidades, ¿no? En todos los ámbitos de movimiento de las personas, por así decirlo, el poder garantizar o el poder promover la participación activa de esa persona, ¿no? Desde la autonomía, en las diferentes ocupaciones, es eso, es como de alguna...
Bueno, no sé si Sofía, que si querés continuar.
Sí, bueno, los terapeutas...
Intervenir sobre en ellos, ¿no? Como el objetivo final. Dale, Sofía.
Porque te habíamos perdido, María. No, la idea, en realidad trabajamos mucho obviamente con personas en situación de discapacidad y desde la terapia ocupacional lo que se hace muchas veces es poder promover una participación activa, autónoma, independiente, devolver un poco a veces la dignidad en que puedan desenvolverse solos, y cuando ya estamos hablando de personas con una discapacidad, con una patología progresiva, que de repente van a requerir de
que es un deterioro progresivo.
Sí, claro, que van a requerir de una asistencia permanente, porque bueno, porque así es la condición, poder igual estar hasta en los pequeños detalles de la gestión de la autogestión de la dependencia, ¿no? Tengo una situación en la cual estoy dependiente, pero por lo menos quiero autogestionarme. Entonces, desde, no sé, un mínimo movimiento voluntario que tenga la persona, poder abrirle al mundo de la comunicación, de la participación activa.
Bien, Juan Manuel, si veo el perfil formativo de un tecnólogo en salud ocupacional, se ve que también tiene formación en ciencias humanas y sociales, ¿no? Tienen sociología, contexto sociohistórico, también de la medicina laboral. ¿Cómo se aborda esto desde en la carrera en la UTM?
Tal cual. Lo que le decía al principio, ¿no? Las dos palabras, salud ocupacional, la palabra salud, que es muy importante. Uh-huh. Me gusta hacer mención a la definición de salud de la OMS, que es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Lo que busca el tecnólogo como gran objetivo de la carrera es prevenir accidentes de trabajo, prevenir enfermedades laborales. O sea, accidente de trabajo, por ejemplo, puede ser un choque, un corte, una amputación de un dedo, una caída en altura de un entrepiso, de un andamio, de un techo, un atrapamiento con una máquina, etcétera. Como una enfermedad laboral que puede ser producto de una exposición a algún agente físico, como el ruido, por ejemplo, altos niveles de ruido que a la larga puede generar una pérdida de audición, o una intoxicación por algún producto químico, o un plaguicida, por ejemplo, en el agro, que puede generar también patologías a nivel neurológico. No solamente busca la prevención de, eh, la ausencia de enfermedad, la ausencia de daño por accidente, sino también prevenir. Busca también mejorar las condiciones de trabajo para que el trabajador se sienta a gusto, tenga un mayor bienestar biopsicosocial, como dice la definición de la OMS, y también, por ende, llegar a tener una mayor eficiencia en el trabajo, sentirse más a gusto y, por ende, rendir más.
También supongo que habrán tenido o habrán sido consultados, al menos en la campaña, y que después terminó siendo ley, impulsada desde el PIT-CNT, que fue como la ley de responsabilidad empresarial también.
Tal cual, sí, en realidad ahí también hay un órgano importante que es la CONASAT, el Consejo uh-huh. Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que está compuesto por diferentes organismos, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Trabajo, Banco de Seguros, etcétera. Sin duda que la parte de prevención también tiene su peso en ese tipo de temática, ¿no? De normativas, ¿no? Uh-huh. Que también obliga también a los empresarios a tomar las medidas de resguardo para que los trabajadores no se lesionen o lleguen a salvo a su casa, ¿no?
Igual en general, ahora es para los dos, para ambas carreras, conteste el que quiera primero, pero ¿cómo ver la normativa a nivel legislativo, a nivel país, para por ejemplo, en tu caso, Sofía, asegurar que personas que tengan una capacidad o una patología puedan acceder? Por ejemplo, me acuerdo también de la ley de inclusión para personas con discapacidad en trabajos, y también vos, lo que comentábamos un poco también, cómo está la normativa respecto a la salud y la prevención en el trabajo.
Me está tranquila.
Bueno, está Mariel también.
en cuanto a la ley de empleo, bueno, obviamente buenísimo que existe, hay cosas para mejorar. Creo que más que nada lo que pasa es que hay como mucho miedo de parte del empleador de poder incluir personas con discapacidad en los puestos laborales. Hay miedo, hay desconocimiento. Bueno, hay mucho por hacer, porque en realidad, bueno, el rol del TO en el empleo con apoyo es, o sea, ya sea, digamos, una persona que tuvo una lesión laboral y tiene que volver a trabajar, entonces hace como el análisis puesto de trabajo, recalificación, o más que nada la rehabilitación puntual para que vuelva a desempeñarse, o modificaciones en el ambiente que se requieran. Pero después en el empleo de personas con discapacidad, hay que hacerlo también en una forma, dentro de un programa, con apoyos. Hay gente que está trabajando, está muy bueno, pero bueno, todavía es como quebrar ese, no sé.
Hay una barrera, tal.
Sí, son muchos años de que las personas con discapacidad no estaban en la calle. No estaban en la calle por muchos prejuicios, porque venimos de un modelo médico hegemónico de muchos años. Entonces, bueno, no se podía pensar a la persona con discapacidad como un ser productivo, por así llamarlo. Y bueno, es un camino que se está haciendo, que por suerte se está avanzando, pero que queda mucho. Y yo qué sé yo, si hay alguien que está en duda de emplear o no a una persona con discapacidad en su empresa, lo invitaría a que se asesore, a que pierda el miedo, a que busque los apoyos necesarios en, bueno, hay pila como de ONG y gente trabajando en el tema, pero que no pierda la oportunidad.
No sé, Mariel, si querés agregar algo.
No, en realidad no quiero ser relativa, pero es eso, se ha avanzado mucho, la ley obviamente que es un avance, pero aún queda mucho trabajo por hacer, y está en todos, ¿no? Como sociedad, esto de poder darle visibilidad y darle también el espacio que cada persona tiene para ejercer su derecho de trabajar, ¿no?
¿Y a nivel inclusión en la ciudad?
A nivel de inclusión, perdona, es como, también pasa que a veces se hace difícil la circulación, se hace difícil el uso del transporte público. Entonces, bueno, es como, no se pueden hacer, esto no es una acción aislada, ¿no? O sea, nosotros queremos aumentar el cupo de gente, de personas con discapacidad en los trabajos, pero también tenemos que facilitarles el transporte, los circuitos accesibles en las calles, que menos barreras arquitectónicas. O sea, no se puede trabajar aislado. En realidad me parece que es como un proyecto macro desde muchos lados que tiene que atravesar las políticas, ¿no? O sea, es un concepto político, claramente, la discapacidad.
Juan, como hablábamos un poco de la normativa, ¿cómo es la normativa actual respecto a salud ocupacional?
Bien, hubo unos cambios importantes en el 2014 con la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial y también con la obligatoriedad de los servicios de prevención y salud en el trabajo, que si bien no es obligatorio para toda la rama de actividad, se ha avanzado bastante. Ese servicio de prevención está compuesto por un médico en salud ocupacional y podría ser un tecnólogo en salud ocupacional y un técnico prevencionista. como algo base para los ambientes de trabajo, dependiendo el número de trabajadores y depende la rama de actividad. Había un proyecto, se estaba por vencer el plazo para que se amplíe a más ramas o casi todas las ramas, también con un mínimo de trabajadores, pero por el momento todavía no se ha decretado, por decirlo de una forma.
Ustedes también trabajan mucho con estadísticas, ¿no?
También, sí, sin duda, una de las funciones del tecnólogo es también llevar las estadísticas de siniestralidad laboral. Uh-huh. Y de alguna forma nos sirve para comparar cómo va la empresa año a año o mes a mes en las estadísticas de accidentes, porque una de los objetivos del tecnólogo, como dijimos, es prevenir Bien. Accidentes y enfermedades laborales, además de mejorar las condiciones de trabajo en general.
Uh-huh. Sofía, te quería preguntar un poco también por lo que se ve en el perfil profesional de un licenciado en terapia ocupacional, ¿cómo son el desarrollo y las actividades lúdicas y competencias prevocacionales de manera recreativa?
Bueno, si pensamos, por ejemplo, en la infancia, una de las principales ocupaciones es el juego. Uh-huh. Y el terapista ocupacional lo usa como medio de trabajo en lo que es la terapia en sí misma, y además también para poder facilitar a niños que de repente no pueden acceder a jugar, por así decirlo, por algún impedimento físico, motor, sensorial. Entonces se trabaja también apuntando a la autonomía en el juego, a que desarrollen sus potencialidades. A veces se trata de adaptar juguetes desde un lado más como tecnológico, a veces se trata de simplemente asesorar en las posturas para el juego, para que puedan pensando en bebitos más chiquitos, ¿no? Que puedan tirar una pelota, bueno, capaz que no lo puede hacer ni parado ni sentado, pero lo puede hacer en otra posición. Entonces trabajamos mucho también con la adaptación del entorno, para que esa persona, de acuerdo a lo que se espera en su etapa de la vida, participe como lo más activamente posible, ¿no? Cosas que nos parecen a veces básicas, como agarrar un lápiz y escribir, jugar con una pelota, agarrar una cuchara, que uno no pensaría, no se te ocurre pensar que hay personas que eso es todo un desafío. Entonces la idea es, bueno, acompañar en el proceso.
De todas formas es un proceso, es justamente un proceso, es algo progresivo que se va llevando para la adaptación también al ambiente.
Uh-huh. Sí, en realidad trabajamos con la rehabilitación propia, por ejemplo, no sé, de miembro superior, de mano, posicionamiento, y después también con la adaptación del entorno. Muchos chicos también con problemas de integración sensorial, que no pueden procesar las sensaciones de su cuerpo y del entorno de una forma acorde, y eso lo lleva de repente a problemas de conducta. Bueno, lo que uno ve es un niño con problemas de conducta, pero por dentro hay una razón neurológica que subyace, que es que lo lleva a portarse así. Entonces trabajamos para que puedan integrar esas sensaciones de mejor manera, estar más autorregulados y poder, no sé, participar, por ejemplo, de una clase, estar en un aula con compañeros.
Sí, claro. También hablábamos, me quedo con algo que decías vos, sí, que la inclusión de personas con discapacidades también son decisiones políticas. Uh-huh. Y pasa lo mismo también en tu caso, ¿no, Juan?
¿Con el tema de discapacidad?
No, con el tema de tecnólogo en salud ocupacional, con el todo lo referido a lo laboral, siempre las decisiones que se tomen son decisiones a veces que...
Por la normativa.
Por la política.
Claro, sí, lo que hablamos hoy. Sin duda, sí, toda la elaboración de normas.
Y tu trabajo también, en realidad, también tiene, o sea, no te estoy hablando de política partidaria, sino de tener percepciones también.
Claro. Sí, la elaboración de normas, de leyes, de decretos, resoluciones, ordenanzas, etcétera, que regulan toda la parte laboral, que son muy importantes. Obviamente que depende también los gobiernos, la política en sí que esté en el momento, va a ser la cantidad de normas o que le dé tanta importancia a las normas en su momento. Uh-huh. Por ejemplo, en los últimos años han salido muchísimas normas que favorecen la seguridad y salud en el trabajo, que capaz que hace mucho tiempo no se daba, ¿no? Salieron una cantidad de decretos, servicios de obligación de servicios de prevención en el trabajo, que quieran o no, eso obliga y también mejora las condiciones de trabajo y tenemos menos accidentes hoy en día que antes, y eso es bueno para todas las personas, ¿no? Ya que el accidente en sí, cuando ocurre un accidente, es negativo para todas las partes, tanto para el trabajador, la familia, el empresario, la sociedad en sí, etcétera.
Y en tu caso, como tecnólogo en salud ocupacional, también te tenés que encargar, por ejemplo, de velar por la inclusión de las personas con discapacidad en el ambiente laboral.
Podría estar dentro de lo que es la normativa, ¿no? O sea, sí, asesorar con la parte normativa, sí, obviamente que eso también puede hacerlo un abogado laboralista, etcétera, pero también podemos incluir eso. Y también tener en cuenta, más que nada, en la parte de ergonomía, que es la adaptación del puesto de trabajo a la persona, ahí a tener en cuenta el tema de los accesos, si bien toca muchas partes, porque en realidad el tecnólogo también puede trabajar un equipo multidisciplinario con varios profesionales, puede también aportar su granito de arena en ese ámbito.
Y en el caso de los licenciados en terapia ocupacional, ya hablabas un poco, pero también la inclusión de personas con discapacidad tiene un tinte político, las decisiones que se tomen, ¿no?
Bueno, es que es un tema que tiene que estar en agenda, ¿no? O sea, hablando como concepto político macro, ¿no? Es un tema que tiene que estar en agenda de derechos, porque es esto, no podemos trabajar aislados, o sea, tanto salud ocupacional, terapia ocupacional y millón de carreras que de profesiones que trabajan con personas con discapacidad, todas apuntamos a lo mismo, que es a la inclusión de las personas. Pero que tiene que estar en agenda de derechos, porque es eso, no podemos trabajar solos. Vos podés hacer la mejor adaptación del puesto de trabajo, pero si esa persona no puede llegar a trabajar porque no tiene ómnibus, no queda trunco, ¿no? O no puede ir, o no sé, trabajas para que el niño juegue, ¿verdad? Pero después va a la plaza y no hay ni un juego preparado para él. Entonces, en este sentido, creo que toma como una visión mucho más universal.
Bien, por último, ¿cuáles creen, le pregunto a Mariel también, que son los desafíos en sus respectivas áreas?
No, en realidad creo que esto, el poder posicionar, más que la discapacidad, que la inclusión como concepto, ¿no? En todo lo que son políticas públicas, y cada uno desde sus profesiones o desde el lado en el que pueda aportar, mismo como agentes de cambios sociales que somos, creo que está por ahí el desafío también, el poder esto, ¿no? Hacer el cambio desde lo social, desde lo político, para que todas las acciones que se hagan de alguna forma velen por el beneficio o por buscar esto que es la inclusión, ¿no?
Ajá. Bien. Juan.
Bien, con respecto a la salud ocupacional, creo que más que un cambio a nivel normativo, podría ser un cambio a nivel de cultura, la cultura de seguridad y salud. Es importante en todo ámbito, no solamente en el trabajo. Más que nada, debido a que en todas las áreas, en todos los lugares se pueden dar accidentes, enfermedades, y cambiar esa cultura y pensar de que la seguridad y salud ocupacional es tanto para el trabajador, es beneficiosa porque se cuida al propio trabajador, es por el bien de él, ya sea el ejemplo cuando se da los equipos de protección personal, mascarillas, guantes, zapatos de seguridad, etcétera, son para el bien del trabajador y no solamente una carga o algo porque sí, y también para el empresario porque cuanto más accidentes ocurran en su empresa, más gastos va a tener, ya sea económicos, sociales, etcétera, y a toda la sociedad en sí. Esto va a hablar mucho en realidad, pero para explicarlo bien, pero, o sea, un accidente acarrea múltiples factores negativos en todo ámbito y es necesario cambiar un poco la cabeza y pensar que es beneficioso para todos.
Muy bien, Juan Manuel Franco, Sofía Meroni y Mariel, de tecnología, de salud ocupacional y de terapia ocupacional, pero en fin, todos de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica. Muchas gracias por participar de esta segunda columna.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Cerrando sistema operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad UDELAR en uniradio.edu.